Las 9 menos 20, 13 grados en el sur de Vitoria-Gasteiz. Tiempo de entrevista en Radio Vitoria-Gaur. Esta mañana con Peio Ruiz, presidente de la plataforma logística Arasur. Señor Ruiz, ¿qué tal? Egunon, bienvenido.
Egunon.
Supongo que el sector de la logística es uno de esos sectores termómetro que nos puede servir de indicador para saber en qué momento económico estamos.
Totalmente, además es transversal. O sea, cualquiera que fabrique productos, pues los tienes que mover, o bien para clientes, o bien para traer producto de proveedores que tengas luego que fabricar. Y al final la logística marca mucho la diferencia. Dicen además que uno de los indicadores más importantes que suele haber cuando empieza el inicio o la tendencia a una pequeña crisis suele ser el movimiento de las cajas de cartón, que es curiosísimo, pero realmente es la logística la que al final marca el termómetro, como bien dices, y al ser transversal, pues enseguida el indicador nos salta a rojo o en verde, sí.
¿Qué marca ese termómetro ahora mismo? Marca buena temperatura, el termómetro logístico, estamos bien.
Lo que pasa que, bueno, evidentemente, como sabes, hay incertidumbre con la dichosa guerra esta, pero no está mal. Todo hay que ver, además, cuando uno sale a la carretera, la cantidad de camiones que ve, ¿no? Que también es un termómetro. Pero bueno, si hay un poco de incertidumbre y hay poco movimiento desde el punto de vista de redimensionar los almacenes y los centros logísticos, porque esto se hace cuando hay certidumbre, no cuando hay incertidumbre, ¿no? Entonces, sí hay algo de dimensión y de redireccionamiento en temas que tienen que ver con paquetería, pero no en grandes almacenes, porque evidentemente los volúmenes y los precios, claro, de las naves industriales no son los mismos que las que puede tener una empresa de paquetería. Entonces, en ese sentido hay una cosa y la otra, están las dos hoy en día en marcha.
Supongo que es peor la incertidumbre que la certeza de saber hacia dónde vamos.
Pues en caso de que sea malo, pues sí, pero no, la verdad que la incertidumbre, al final es un sector también que se mueve por la incertidumbre muchísimo, ¿eh? Es decir, que vive constantemente, diría yo, en la incertidumbre, porque cuando no es el precio del gasoil, es un poco las tendencias al alza, es la escasez de materia prima, siempre hay una incertidumbre dentro del mundo del sector de la logística, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay que acostumbrarse a vivir con ello o si no, padecerlo, no queda otra.
No sé si mantiene Peio Ruiz o el equipo de Arasur una comunicación constante y fluida con las empresas instaladas en el parque empresarial. ¿Qué le transmiten?
Sí, no, lo que me dicen es, a ver, se ve también en otros indicadores, ¿no? Por ejemplo, la gasolinera pues ha aumentado el número de ventas de carburante, con lo cual eso quiere decir que hay más tráfico también. También han existido mayores frecuencias y rutas en las empresas que están allí almacenando, porque hay almacenes reguladores, luego hay almacenes puros y duros, y luego diferentes sectores, como son la automoción, que también pesan mucho, en el caso, por ejemplo, de Arasur, que están Gestamp, están Brixton. Entonces, en ese tipo de productos sí se ven altos y bajos, pero son bastante constantes, tienen una frecuencia bastante, bastante normal, sí.
Se está notando el conflicto de Ucrania, la invasión rusa de Ucrania y las consecuencias globales que está teniendo?
Pues la verdad que no mucho, o sea, en nuestro caso no mucho. Yo entiendo que luego cada empresa pues tendrá su relato, ¿no? Pero realmente nosotros como Arasur no estamos viendo que tampoco haya grandes movimientos, o sea que en ese sentido, al tener también aeronáutica, automoción, ten en cuenta que hay empresas aparte de Gestamp, pues por ejemplo IFCO, que es el proveedor de PSA, de todo Citroën, Peugeot, etcétera, pues están teniendo también un movimiento de camiones que vemos bastante importante. Claro, al tener el control de accesos también nos damos cuenta de que el movimiento todavía sigue siendo importante.
En cualquier caso, ocurra lo que ocurra, en 2023 Arasur tiene garantizado una inversión millonaria, ese centro de datos, es una inversión bastante cuantiosa y además un centro de datos que va a funcionar con energías renovables. Ahora mismo cualquier inversión tiene que llevar esta etiqueta, ¿no? De renovable, sostenible.
Sí, porque al parecer, bueno, ellos tienen que cumplir unos estándares de calidad que tienen que ver con, no sé si se llama el TIR, deben ser unos estándares en donde tienen que tener tal seguridad, utilizar energía limpia, etcétera. Además que no es baladí, porque un centro de datos como el de Arasur, pues cuando esté desarrollado en su plenitud, estará con 100 megavatios de consumo, que eso es una barbaridad. Para que te hagas una idea, la planta fotovoltaica de Kian, que son 68.000 paneles, generan 24 megavatios, es decir, ni la cuarta parte de lo que necesita un centro de datos, ¿no? Son naves enormes. Además, en este caso, en el de Arasur, que es el más grande, que la empresa Merlin Properties está construyendo ya van a buen ritmo, además, es un campus, son tres edificios que van a ir de manera escalada llenándolos con clientes. El primero parece ser, ellos comentaban que tenían el 67% ya del primer edificio ocupado. Y bueno, son, como te digo, consumos de energía con todos los servidores que hacen hosting, housing, etcétera, pues que es, vamos, bestial. Yo la verdad que no había conocido nunca un proyecto con una demanda de energía tan importante.
Un almacén de datos es un almacén convencional, pero en vez de guardar cajas o otro tipo de materia, se guardan datos.
Eso es, se guardan datos, se almacenan datos. Y es curioso y nos viene muy bien, porque la logística, fíjate, es un sector, como decíamos, transversal, imprescindible, importante, pero hay un tema que tiene, por ponerle algún pero, ¿no?, que no genera tampoco demasiados empleos, a no ser que tengas un almacén ya muy específico en donde hay cientos de personas, etcétera. Pero, no sé, un almacén de 20.000 metros cuadrados, por ejemplo, que existe, pues no tiene más de 50 empleados, 60 empleados, ¿no? Sin embargo, bueno, el componente industrial, que ya aumenta el número de empleados, y el componente, por ejemplo, de almacenamiento de datos, pues también ya necesitas técnicos, administradores de sistemas, programadores, gente especializada en redes. O sea, ya eso va cambiando un poquitín. Entonces, además, tenemos una costumbre que estamos haciendo y que estamos viendo cada vez todas las empresas, ¿no? Y es que, por lo que sea, siempre tenemos un backup, siempre hacemos una copia. Con lo cual, son los datos por dos, ¿no? Entonces, eso se necesita mucho y hay una demanda muy importante. De hecho, ahora mismo hay una expansión en el tema de construcción e instalación de centros de datos en España, vamos, muy considerable.
Se está construyendo. Las obras van a buen ritmo, ha dicho usted, porque cuando escuchamos hablar de este tipo de proyectos muchas veces parece que se quedan en el aire, que luego no se concretan. Este de Arasur es una realidad.
Totalmente. En Arasur ahora mismo hay dos obras. Una es la construcción del centro de datos, la del data center, y en otra es la urbanización de la fase sur, que hemos iniciado nosotros propiamente como Arasur, para ampliar el espacio de la Supermanzana 6 y la 7 para que puedan ser ocupadas. En el caso de la Supermanzana 6, que son 160.000 metros cuadrados, es lo que compraron en su día la empresa Merlin Properties con un americano, con Endeavor, para poder hacer el centro de datos. Y la otra, la Supermanzana 7, es que hemos diseñado y hemos creado un espacio XXL, se le llama el argot logístico, de más de 150.000 a 200.000 metros cuadrados, para un proyecto de envergadura que vemos que hoy en día en la zona norte no existe este tipo de parcelas, ¿no? Entonces estamos convencidos de que esto va a ser muy interesante. Estamos ahora mismo en el diseño, hemos terminado ya el estudio de detalle, que además es muy flexible porque no tienes que modificar puntualmente las normas subsidiarias, cosa que lleva mucho tiempo, año y medio, 2 años, depende un poco también de los ayuntamientos, de las voluntades y esas cosas, ¿no? Pero realmente con el estudio de detalle ya se podría modificar, se podría agrupar, segregar, etcétera. Entonces, estamos muy convencidos de que realmente una supermanzana como esta pues puede ser muy interesante de cara a grandes clientes con proyectos, como digo, de envergadura.
Ahora hace falta que llegue ese gran cliente, ¿no?
Sí, bueno, eso yo creo que es ideal pues para centros logísticos regularizados, almacenes reguladores, no sé, grandes superficies que desean también tener un hub para que puedan hacer sus movimientos de mercancías. Sí, es muy interesante, bueno, y llegará, no tengo ninguna duda.
Citábamos ese centro de datos con energías renovables. Ahora mismo, ¿es necesario ir hacia polígonos industriales cada vez más sostenibles? O el polígono industrial se asocia rápidamente a mucho ruido, a mucho combustible, a mucho vehículo. Sin embargo, ese concepto va a ir cambiando, ¿no?
Es que no nos va a quedar otra. Es decir, ahora mismo el plan estratégico del Ente Vasco de Energía y del Gobierno Vasco para el 2030 estamos hablando de poder llegar a un 18-19% en energía renovable. Pero es que también va a ser poco. Lo vamos a tener que hacer, y también hay que ser un poco condescendiente y ver un poco con la altura de miras y con sentido común qué es lo que tenemos que buscar en Euskadi el día de mañana, porque es que si no, no nos va a dar la propiedad de energía que estamos hoy en día, venga, comprar. Entonces, si eso no lo hacemos, y claro, si tenemos problemas con eólicos, tenemos problemas con fotovoltaico porque quitamos el cereal, tenemos problemas con el gas, tenemos con el fracking, tenemos muchos problemas, pero es que no nos va a quedar otra que poder generar nuestra propia energía.
El debate está abiertísimo. Este mismo fin de semana ha concluido la cumbre del clima en Egipto. Uh-huh. no ha habido tampoco muchos avances, ni tampoco ninguna petición para que de momento desaparezcan los combustibles fósiles o se vayan reduciendo el gas y el petróleo. Mm. Ahora mismo es un mal momento para vender esta sostenibilidad a la que debemos caminar sí o sí.
Es que yo lo entiendo así. De todas maneras, yo por la experiencia, la verdad que no soy muy confiado en este tipo de cumbres, sobre todo por los resultados que puedan llegar a tener. Porque al final lo tangible no se ve, es decir, uno da un discurso de intenciones, de buenas palabras y siempre saca además la bandera del diálogo entre todo el mundo y tal, ya, pero es que vamos a hacerlo concretar, nos vamos a concretarlo, ¿no? Vamos a intentar que realmente, de verdad, la fotovoltaica tenga este peso, la eólica tenga este otro, que podamos el día de mañana pensar también en el tema del hidrógeno verde y hacerlo de verdad, o sea... Creo que hay que hacer hechos, no proclamas, ¿no?
Bueno, Arasur lo hizo con Ekian, con ese parque fotovoltaico, en el que forman parte del accionariado. Está funcionando bien.
Está funcionando bien. Aquí hay que recordar que esa era la fase 2 de Arasur, que en su día nosotros lo que hicimos fue desinvertir en ese activo, porque la fase 2 eran 55 hectáreas que tenían 28 metros de altura. Eso significaba mucho movimiento de tierras que no era rentable para la logística, con lo cual, pues dándole, como decía antes, a la imaginación y dándole un poco a la cabeza a ver qué podíamos hacer, pues encontramos a inversores que pudieran invertir en el tema fotovoltaico y la verdad que salió bien. Ahí se lideró por parte del EVE y el Grupo Mondragón ese proyecto. Luego hubo 20 inversores que entraron también en la participación y está generando, la verdad, que más energía incluso que la que estaban pensando. También es verdad que el tiempo ha acompañado, ¿eh?
¿Es energía que se destina al propio parque empresarial de Arasur o se exporta a otros?
No, lugares? Esa energía directamente se inyecta en la red. En la red de electricidad. Y se hace a través de, además, de un transformador que hay en Arasur, a través de una jamba que se haga por debajo de la autopista P68, se inyecta y se comercializa en la red. Luego después, evidentemente, temas de precios y tal, ya cada comercializadora pues va ajustando un poco dependiendo cuál es el uso que le va a dar, ¿no? Pero no, eso va directamente inyectado a la red.
La P68 creo que le gustaría tener conexión directa, ¿no? A Arasur con la P68.
No me gustaría, la vamos a tener. Bueno, la P1, la P68 es más complicado porque, como sabes, la concesión todavía no termina hasta el 2026. Pero la P1 ya está concesionada.
Están tan cerca que...
Está tan cerca, a 180 metros. O sea, vamos, es que sería... Yo la primera vez que fui a Arasur me pareció también, incluso se decía, no lo entendía.
No puede ser
que no tenga salida, ¿no? De hecho, algún cliente ha venido alguna vez por la autopista pensando que tenía salida. Con lo cual, pues es un poco curioso, ¿no? Pero sí, mira, y en esto también tengo que decir que a veces no lo decimos, que las instituciones se han puesto de acuerdo. Es decir, el puerto de Bilbao, el gobierno vasco, la Diputación Foral de Álava y el propio Arasur hemos sido capaces de ver de que hay un negocio que si no paran, pues se marcha. Y que realmente tenemos que hacerlo porque se haga. Entonces, bueno, ya se firma. Hay un protocolo que se ha trabajado entre las cuatro entidades y se está en ello para que sea firmado y para que se trabaje. De todas maneras, no se ha quedado ahí, sino que ya hay un estudio que se está realizando en la Diputación Foral de Álava con respecto a cuál es el impacto, tanto económico como medioambiental, etcétera, que supone esto. Y bueno, tampoco desde ese punto de vista económico va a ser tan importante y además que se da la casualidad de que muchos de los suelos que tenemos que intervenir para poder hacer el proyecto pues son de la propiedad de la Diputación, ¿no? Con lo cual, pues mucho mejor.
Ha citado usted al principio de la entrevista la burocracia. ¿Por qué son tan lentos los trámites administrativos?
Buena pregunta, si tendría yo la respuesta de eso sería, vamos. Pero bueno, yo creo que al final se ha intentado normalizar, ¿no? Y hacer normativa de cada paso que se da dentro de un proceso administrativo y igual a veces nos estamos pasando un poco. Sí que es verdad que para poder tener todas las garantías, ¿no? De que se hace de una manera eficaz y como tiene que ser, ilegal, pues hay que dar unos pasos, ¿no? Pero a veces igual yo pienso que en ocasiones, te pongo un ejemplo, pues hasta ahora todo eran licencias, licencias y licencias, bueno, pues qué bien, porque algunos ayuntamientos y municipios ya están diciendo que con una simple comunicación previa de algo que realmente se hace muy a menudo y que no tiene ningún tipo de problema administrativo, pues se puede también llevar a cabo, ¿no? Yo creo que en eso podríamos ir a avanzar poco a poco.
¿Se está quedando pequeño Arasur o todavía no?
Se ha quedado. Pequeño. Sí, pero lo que ocurre es que tenemos un problema y es que no tenemos capacidad de expandirnos, o sea, no podemos ampliar la plataforma porque, bueno, pues por un lado está la zona que es término municipal de Armiñón, donde ya hay 200 hectáreas que se han adquirido para el proyecto de Quinea, que si Ekian es grande con 68.000 paneles, pues estamos hablando aquí de un proyecto de 240 y tantos mil paneles solares, placas solares, pues esto ya no nos impide. Y recuerda que estamos en la Muga, o sea, al otro lado ya es Miranda de Ebro, con lo cual nos hemos quedado como nos hemos quedado. Pero bueno, son 200 hectáreas, tampoco es pequeño, ¿eh?
¿Cuánto terreno disponible tiene ahora mismo Arasur?
Pues estaremos en unos 300 y pico mil metros cuadrados que son disponibles, de los cuales la mayor parte es la Supermanzana 7, que es la que te comentaba, que se ha generado a través del estudio de detalle esta parcela XXL. Hay también otras dos parcelas colindantes al apartadero del puerto de Bilbao, que también pueden ser muy interesantes para el día de mañana, para algún proyecto que tenga que ver con una necesidad de transporte por tren y que sean productos pesados, no sé si pueden ser bobinas, alguna cosa de estas, o tubos, y que sería muy interesante para alguna empresa que está buscando una ubicación y que además tenga una ubicación desde el punto de vista de precio y producto muy bueno.
¿Está funcionando bien esa conexión ferroviaria con el puerto de Bilbao o va a ser necesario incrementar las frecuencias?
Bueno, están teniendo una frecuencia regular semanal de una vez a la semana, hay semanas que son dos, pero de todas maneras un proyecto de este tipo, estamos hablando de 10 años vista, o 12 o 15, o sea, un proyecto ferroviario que al final se le impulsa y se le da fuerza, esto tiene que ver mucho con el tiempo y con la persistencia. O sea, no es un proyecto en donde en un año, año y medio, como puede ser en Arasur, puedes conseguir que venga un gran cliente, ¿no? Pues un DSV o un Jefco o un Enagás, que por ejemplo también están almacenando sus tubos también ahí en una parcela en Arasur, pero eso tiene que ver más que nada con un proyecto ya de puerto que hablamos de una década.
¿Más Arasur es menos Jundiz o son complementarios?
Totalmente complementarios. En la logística todo es complementario. Yo cuando me hablaban también, por ejemplo, de Pancorbo, oye, ¿qué pasa con Pancorbo y tal? Complementario.
Por porque... una polémica en su día, ¿no?
Sí, pero al final es complementario. Sí. Porque, por ejemplo, en Pancorbo no hay naves industriales, no hay restaurante, no hay un parque para camiones, no hay una consolidación de este tipo de vías, etcétera. No hay un apartadero, pero sin embargo, desde el punto de vista del cross-docking ferroviario, pues Pancorbo puede ser viable para un proyecto que solamente quieren hacer eso, ¿no? O sea que, y al final, si eso realmente funciona, también va a funcionar mejor y va a funcionar más Arasur. Igual que pasa con Miranda. Si eso nos interesa que Miranda también crezca. Si cuanto más crezca Miranda, más va a crecer Arasur, seguro.
¿Cómo lo lleva un emprendedor como usted, gestionando algo en principio tan tradicional como un polígono industrial?
Bueno, a ver, lo que en un principio, y además que me llevó mucho tiempo de dedicación a esto, lo que más me costó probablemente fue el poder encontrar y el poder compatibilizar y consensuar por los intereses que tienen pues accionistas que son privados con accionistas que son públicos. Pero mira, ha sido fácil porque ellos han puesto una gran voluntad. Y aquí sí que quiero decir, o sea, desde el principio el nuevo equipo directivo les pidió a los accionistas que tenían que remar y todos juntos y que teníamos que trabajar, si no esto no podía hacerse una realidad, y lo han hecho. Además lo han hecho poniéndole un empeño importante, tanto Gobierno Vasco como Diputación y Merlin y Cuchaban estuvieron de acuerdo en que si no se hacía así iba a ser complicado que esto saliera adelante, ¿no? Y así ha sido.
Se ven las cosas muy diferentes desde Arasur a como cuando usted estaba en la alcaldía de Ribera Baja.
Sí, cambia. Sí. Bueno, a ver, lo cierto es que yo estando de alcalde en Ribera Baja, al ayuntamiento se le invitaba a los consejos de administración con voz, pero sin voto. Y entonces a mí me parecía muy interesante, incluso pues de vez en cuando aportábamos por nuestra trayectoria profesional que yo había tenido antes en la empresa privada algunas ideas. Bueno, el tema está que, bueno, debieron gustar porque luego después de 3 años de estar de alcalde, pues me dijeron, mira, este proyecto creo que reúne, tu perfil reúne con este proyecto y tenemos que intentar impulsar el proyecto, y lo hice encantado porque además me gustaba, tenía ilusión por él.
Se le nota que lo siente. Pello Ruiz, presidente de la Plataforma Logística Arasur, gracias por atender la invitación de Radio Victoria.
Nada, estoy ahí, a vosotros.
Agur.
Agur.